Una lista de opciones de desayuno que haría feliz a mamá. McMuffin calientito y tostado. Listo. Huevos perfectamente redondos. Listo. Salchicha sabrosa. Listo. Un iced coffee para disfrutar durante todo el día. Mamá jamás se había sentido tan orgullosa.
En McDonald's, llévate dos Sausage McMuffin with Egg por $6. Combínalos con un Iced Caramel Macchiato. Precios y participación pueden variar. No puede ser combinada con ninguna otra oferta. Producto individual a precio regular.
ADN Podcast.
ADN Podcast.
Voces con contenido.
El equipo titular de ADN sale a la cancha. ADN Deportes, el clásico de las dos. ADN Deportes, aquí todo está en juego. Comienza ADN Deportes, la pasión que llevas dentro. 91.7, actualidad, deportes, noticias.
Con gusto a poco. Colo Colo igualó a uno con Sportivo Trinidense. Paraguay definirá en casa su paso a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Sin embargo, nadie quedó muy conforme en el cacique y su gerente, Daniel Morón, las emprendió en contra del árbitro del partido.
Vamos a Morón.
No hay que ser cómplice de los que no quieren jugar.
Morón.
No hay que ser cómplice de los que no quieren jugar.
Solo dudas, no hay certezas. A tres días del Superclásico.
No tengo ninguna prueba, pero es absolutamente verdad.
La organización del evento tiene varios flancos abiertos. Lo primero es el aforo. Lo segundo es el horario. Y lo tercero es la obligatoriedad del Registro Nacional del Hincha. Hoy, la delegada presidencial Constanza Martínez prefirió pasar.
¿Qué te parece que el presidente Colo Colo haya señalado que no se va a exigir el Registro Nacional de Hincha?
Creo que ya ha respondido largamente sobre varios temas, en este tema en particular. Por lo tanto, también es necesario que el sector privado también se ponga para poder estar estableciendo medidas que sean sostenibles en el tiempo.
Platita poca pero segura, como decía don Enrique. El técnico de la U, Gustavo Álvarez, reconoció que habrá premios para el plantel si terminan con la sequía de triunfos en el Monumental. El argentino le restó dramatismo a las voces en contra de los incentivos monetarios.
Los premios son parte de la remuneración del trabajo. Me parece que en todos los rubros están. Hay bonos, hay premios, así que lo veo legalmente correcto.
Una agonía de 24 horas. Nicolás Núñez dejó esta mañana de ser el técnico de Universidad Católica. El presidente de Cruzados, Juan Tagle, le comunicó personalmente la decisión para luego precisar cuándo y cómo se tomó la decisión.
Confirmar que esto fue una decisión que se tomó en conjunto con el directorio, con la gerencia deportiva. Bueno, luego de eso también le solicitamos a Rodrigo Valenzuela que tomara el interinato a partir de este momento y nos abocamos a la búsqueda del nuevo cuerpo técnico.
Es experto en generar crisis. El año pasado, a cargo de Audax Italiano, Manuel Fernández eliminó a Universidad Católica de la Sudamericana. Este año, con Unión La Calera, dejó en el camino a Everton. Según el argentino, el equipo cementero puede seguir creciendo.
Se necesita que nos conozcamos más, que necesitamos tiempo también de competencia, de partido. Y bueno, y este partido puntual y particularmente creo que nos va a hacer crecer muchísimo.
Manuel Fernández, que renuncie.
Comienza la travesía. No escuche, comienza la travesía por Norteamérica. Aprovechando su nuevo estatus, Alejandro Tavilo debutará hoy en el Master 1000 de Indian Wells sin el desgaste de las clasificaciones. El número 2 de Chile enfrentará esta noche al ruso Pavel Kotov, que es el actual 67 del mundo.
Y en ADN.cl.
Mira el desmayo de un basquetbolista de la NBA que puso en alerta a toda la liga. Llegué a las sanciones a las que se expone Colo Colo luego de la negativa de sus jugadores de hablar tras el partido en Asunción. Y entérate además en ADN.cl en qué contexto se producirá el retorno de Mike Tyson a los cuadriláteros.
Los tenores están en el clásico de las dos. ADN Deportes, la pasión que llevas dentro.
A veces este programa se transforma en las obsesiones del ingeniero Sugarret. En la portada musical, digo, ¿ah?
Tema ochentero.
Me encanta.
Sí, está bien. Peter Wolf se llama, ¿no? El cantante de este grupo, de GJ's Band. Así lo dije, más o menos, ¿no? Creo que era así. Ah, GJ's Band. Hoy día aprendió eso el ingeniero Sugarret. ¿Por qué está escuchando radio ochentera, ingeniero, no? Siempre ya.
¿Cuál era la más famosa de este grupo? Había otra.
Esa, Freeze Frame. ¿A usted también lo trae recuerdos?
Sí, está funcionando.
Buenos recuerdos, ¿no?
Sí.
Ya. Bienvenido, Mago. ¿Cómo le va, Jorge Valdivia? Qué gusto.
Hola, Carlos Tenores. El gusto es mío siempre. Feliz de estar acá nuevamente. Hace rato que no venía.
Esta música, perdón, le sube el ánimo,
¿quién
me
está,
¿no?,
hablando?
¿Ah? Mago. Esta música le sube el ánimo, ¿no? Así como que lo pone a leer esta música, ¿no? El reencuentro con los tenores, además, en la mesa. Sí,
es que ya había estado con los tenores,
sí, sí,
la semana pasada.
Vale, ah, fue el día que yo estaba en Viña.
Claro, usted estaba en Viña.
Claro.
Usted fue un afortunado.
Que no todo gira en torno a usted.
No, por supuesto.
No. Esa es interpretación.
Señor,
las interpretaciones personales uno no se puede meter.
Es que me perdí el programa donde estuvo el Mago. Fueron dos o tres días la semana pasada. Da lo mismo, un detalle.
Qué lindo escucharte.
Bastante austeros fueron mis días presenciales la semana pasada.
Poco,
¿no? Recibido no agradablemente por el tigre que...
¿Por qué, Víctor?
El tigre es una especie de cagüinerillo, por así decirlo.
¡Oh!
Cada vez que la lucecita roja se apaga y nosotros nos vamos a la pausa comercial, él siempre desliza un... Mira, el chupete.
Como nunca me diste una nota, ahora aprovecho de hablar contigo.
Pero ojo que últimamente has tenido notas hermosas como la de Arturo, la... Esa fue extraordinaria. Tuviste el privilegio de tenerla.
Es verdad.
El cagüinerillo, ¿eh? El cagüinerillo cruces.
Igual no contáis nada así.
No, es que he aprendido que mientras menos uno... Siga, uno.
No, claro.
Yo estoy por ahí, no es más.
Yo estoy para buscar la noticia, Jorge. Por eso me paga
de muerte.
De todo. De todo.
Desde que nos vi. Carlos, esta canción, ¿ya? Te la pone porque.
Esto es Romeo Santo, ¿no?
¿Puede ser? No, este es Chayanne.
Chayanne.
Sí, es una canción.
Romántico, Chayanne.
Es una canción romántica donde yo hice un video con esta canción. Por eso la pone.
Perfecto, ya.
Para los que no saben.
Ya.
Ahí está Chupete, ya.
No, cámbialo nomás. A Chayanne, no tengo Instagram, no tengo TikTok, ando.
Pero usted estuvo en la semana festivalera.
Pero de una manera muy...
No lo vi muy incómodo, si no lo vi incómodo.
Muy secundaria.
Muy secundaria, haciendo radio.
Minerillo, ¿no?
Acompañando al equipo de ADN en la cobertura, nada más que eso. Disfrutando la noche de los bunkers en la Quinta Vergara. Sí, algún número de humor y no mucho más.
Qué linda noche.
Claro.
¿Cuál le gustó?
¿Slimming? Me gustó Slimming.
Lo escuché el día post de Slimming en la mañana. Que
hizo
estaban,
la rutina.
Que es claro que estaban comentando lo de la rutina. Estoy de acuerdo con el tema de los profesores.
Ah, mire, sí. Escuchó atento.
Sí, estuve ahí. A ver, me gusta escuchar la radio.
Bien,
porque la radio es un medio bastante sincero.
Y sonaba sobre como todo cañón la radio. Sonaba bien, muy bien, muy bien.
No, sonaba maravilloso.
Bueno, el café de Bocellur y dos agüitas, ¿ah? ¿Eh? ¿Se está hidratando usted?
Sí, tengo compromisos deportivos.
Bueno, tomar agua veces. Perdón, ¿quién me está hablando?
Jan, don Oscar.
Qué bárbaro, bueno, un gustazo.
Igualmente. Yo tuve
qué
la,
lindo escucharte.
El Mago nos hizo un approach. Yo justo estaba en la casa de mis padres, ¿no es cierto? Y tuve la posibilidad de verlo con Sepu. Muy buena dupla, Jorge.
Ah,
muy
chuta, me entero al aire.
No, hace de dos horas de haber sido, ¿no, Jorge?
¿Cómo lo trató el tenor fundador?
Le mandó muchos cariños.
¿Ve?
Guarda muchos y muy buenos recuerdos de todos ustedes.
No la devuelvan seca.
Estuve en la mañana en alerta, ¿no? Alerta.
Sí, alerta.
¿Y qué anda haciendo usted ahí, Jorge?
Fui a... Bueno, con también don Jan Bocellur y muchos otros más denominados leyendas.
Autodenominado, ¿no?
Claro.
Nos autodenominamos.
Nos autodenominaron leyendas.
¿Ya?
Vamos a participar de un... Yo le digo un festival del deporte. En el Estadio Nacional el 23 de marzo.
Muy lindo.
Muy
lindo, un World Fest. Para los cuales, por eso me estoy hidratando tanto, porque eso. La hidratación no empieza el día de la competencia,
claro.
Empieza previa. Y no, me gustó mucho la incursión que tuvo Jorge con Sepu, entre otras cosas, aparte de toda la noticia, del carrusel de noticias policiales que nos daban.
Entre medio
de
los portonazos apareció el Mago.
Apareció el Mago. Nos dio un bálsamo.
Pensaba
un bálsamo.
Y decía, ah, un que es una ingenuidad. Ese que es un imposible.
estamos viendo noticias estresado y justo para estar más.
Ayer en la noche pensaba y decía que es una ingenuidad, que sé que es un imposible, pero no es posible que nosotros tengamos un partido que englobe a todos y que se llame el Partido Chile.
Se vuelve a sentar donde hoy día estaba Danilo, ¿ah?
¿Eh? No sería malo pensar un partido que se llame Chile.
Ese era el rincón de
Cepu.
De Cepu.
Donde todos pensemos solo en nuestro país.
Cinturón negro, Cepu, ¿no?
Sí. Me dijo que era tercero en taekwondo aquí en sí. Chile.
No, hay que irse con cuidado ahí.
Sí, sí.
Y calistenia también.
Y batero.
¿Ah?
Y batero.
¿Sí?
Sí, bueno.
No, está bien armado. Anda bien armado.
¿Batero? ¿Qué? ¿Batero?
¿Sí? Batero.
¿Batería?
Ah. Fanático de Kiss. Ya, 23 de marzo, Estadio Nacional, muchachos, felicitaciones, ya me contarán. Oiga, Tigre Cruces, lo de Colo Colo, el empate 1-1 y fútbol de Europa hoy junto al editor de camisetas.
¿Por qué no hacen un partido que se llame Chile y todos metidos
ya, compadre,
¿no?
Sí,
Cepu, un partido.
Y se lo tatúan bien acá.
¿Cómo les digo?
Un partido en alerta. Un partido en alerta, nos están copiando estos muchachos. Mucha violencia en los últimos partidos del Marsella. Es por eso que hoy, por la Europa League, solamente pueden ir 17 hinchas de Villarreal. Y les piden que no vayan con las camisetas por las calles de Marsella.
¿No les piden estar ingresados en el Registro Nacional de Hinchas de Chile?
Yo creo que algo así también. Anoche se tomaron una cervecita, se guardaron y hoy día van al estadio porque van a jugar a las 5 de la tarde Europa League, el ex equipo de Alexis. Ahí está el Marsella y también con esta linda camiseta de Matías Fernández que vistió la del submarino amarillo. Las exhibimos hoy. Gentileza de David Marambio, el buen amigo de la tienda Tifosi.
O sea, ¿no le suena lindo tener un partido que se llame Chile?
Solo 17 hinchas del submarino amarillo.
Solo 17 hinchas.
Es brava Marsella.
Estoy cansado, jefe. Tu retro excavadora pide un cambio. Entrega entonces tu antiguo equipo de cualquier marca y si cumple con los requisitos, llévate un equipo nuevo CAT, pagando solo la diferencia. Conoce bases y condiciones en finning.com. Finning CAT, tu socio de confianza.
Arturo Merino Benítez.
Antes de que llegue Colo Colo a Santiago, Cristian Ávila Soto, ¿cuáles son todos los temas que tenemos que manejar en el cacique?
Varios tenores, acá estamos en el aeropuerto esperando por Colo Colo que aterriza en los próximos 10 minutos. Un empate con sabor amargo, con esa sensación, regresa el cuadro popular acá a Santiago a preparar el superclásico del fútbol chileno frente a la molestia de los jugadores con blanco y negro. Hay un conflicto con los dirigentes, es porque no han llegado a un acuerdo con los premios de la Copa Libertadores de América. Por ende, además, Colo-Colo arriesga multa, porque ayer no fue un jugador a la conferencia de prensa acompañando al técnico Jorge Almirón, tampoco a pie de campo habló algún futbolista, por lo tanto la Conmebol seguramente va a multar al cuadro popular. Además, aclaró y confirmó el presidente de Blanco y Negro, Alfredo Stowin, una vez terminado el partido, que sí, los castigados en la Supercopa, los 12.820 hinchas, van a poder estar, están habilitados para el compromiso frente a la U el día domingo. ¿Se va a adelantar o no el partido? ¿Se jugará? ¿Se mantiene a las 6 de la tarde? Son varias las interrogantes que tenemos para preguntarle a los dirigentes de Blanco y Negro cuando aterricen aquí en Santiago. También Colo-Colo Almirón pidiendo otro refuerzo. Quiere ahora un lateral derecho. Está contra el tiempo trabajando el cacique porque cierra el libro de pases mañana a las 6 de la tarde. Aparte de un extremo, también quiere un lateral derecho el técnico del cuadro popular. Escuchemos a Almirón porque de esta forma analizó el partido, el empate con sabor amargo en Paraguay.
Queríamos ganar, se vio. Por ahí a veces no es tan fácil, tal vez equivocamos los caminos en algún momento, pero la intención de ganar siempre estuvo, de ser protagonista, y bueno, encontrarte con una jugada, un gol en contra, una jugada aislada que no condecía con lo que iba pasando en el partido, pero el equipo se recuperó, el segundo tiempo empatamos y tuvimos para ganar, así que es un buen resultado. Las sensaciones según cómo terminó el equipo el partido son buenas, así que ahora prepararse para el domingo.
Ya, las sensaciones son buenas, dice Almirón. Analicemos el partido y también el resultado. Comienzo contigo, Mago.
A ver, creo que es un buen resultado el de Colo-Colo. Creo que identificó el error o identificó, cierto, Jorge Almirón en el entretiempo en lo que estaba fallando Colo-Colo. Siento, desde una opinión personal y un gusto personal, que Colo-Colo y por lo que lo ha declarado Almirón, Carlos, muchas veces, que él genera el fútbol por dentro y termina la jugada, ¿cierto? La finalización es por fuera, pero la elaboración, generación de fútbol es por dentro y la terminación es por fuera. Y Colo-Colo tenía esos caminos muy bloqueados en el primer tiempo. Había estaba sobrepoblado el mediocampo de Trinidense. No se encontró nunca Gil, Vicente Pizarro y Palacios con los retrocesos. Si bien Colo-Colo, a ver, Trinidense o sus jugadores eran jugadores que no seguían la pared, no la acompañaban. Entonces el jugador que daba el pase y iba a buscar ese balón, la devolución de ese balón al espacio, normalmente recibía el balón solo, y lo hizo Paso en el primer tiempo, lo hizo Zavala por la derecha en algunas ocasiones en el primer tiempo, pero la elaboración de fútbol no la tenía Colo-Colo. Llegó poquitas veces, y en el segundo tiempo Colo-Colo entendió que estaba perdiendo un jugador. Lo otro, normalmente cuando, y creo yo, ¿cierto?, desde mi entendimiento, cuando tienes un equipo que está muy protegido o está muy posicionado en su propia cancha, quienes marcan la diferencia son los jugadores libres. Los jugadores libres normalmente son los centrales, y Colo-Colo no tiene dos centrales que puedan conducir el balón y buscar ese pase que rompe las líneas defensivas. No lo tienen, no lo tienen ni en Falcón, ni en Saldivia, y es algo que ellos podrían mejorarlo para hacer mucho mejor y de mucha más ayuda, sobre todo cuando tienen jugadores o cuando tienen equipos que retroceden mucho. Y creo que si uno ve fútbol, ¿cierto?, en general, eso es lo que con el tiempo ha entendido y ha desarrollado muy bien Pep Guardiola, no solamente ahora en el City, cuando posiciona un central como volante de contención para darle un poquito más de espacio a, justamente a esos centrales, encontrar ese jugador libre. Y eso él lo entendió, el Mirón, en el segundo tiempo. Posicionó a Gil un poquito más al costado para hacer un 3 contra 1, un 3 contra 2, porque encontraba a Gil, encontraba a Wimber, que de paso para mí fue el mejor el día de ayer, la noche de ayer, y también encontraba a Volados. Y por el otro sector empezó a encontrar más Palacio con el ingreso de Paiva, fija, ¿cierto?, a los dos centrales de Trinidense, y lo que provoca que Palacios pudiera recibir el balón mucho más acomodado. Muchas veces vimos a Palacios recibir el balón y girar y encontrarse de frente contra el área rival, de frente contra los defensores rivales. Se asoció más Opaso, Palacios y Zavala, generaron más peligro por el sector derecho, por el sector izquierdo. Lo mismo, sí hay un... De todo lo que he dicho, el único pero es que no entendía muchas veces, y quizá hay algo que debiese mejorar y lo va a mejorar sin duda Almirón, es el retroceso como tercer hombre de Pavés, porque no te salían a marcar, los jugadores de Trinidense no te salían a marcar. Entonces cuando no te salen a marcar, tienes dos jugadores libres, que son los centrales. Si además tú le agregas un tercer hombre, tienes tres jugadores que al final están, por así decirlo, al aire, al voleo, ¿no? No tienen...
Esa es la idea, claro, lo que tú dices, es la idea del entrenador de
cuando te
de Trinidense.
Pero claro, si te salen a presionar, lógicamente el que marca la diferencia ahí es un tercer hombre, y en ese caso sí podría ser Pavés, pero como Trinidense no te salía a presionar, entonces ahí perdió. Por eso yo creo que Almirón entiende, y él lo dice en su conferencia de prensa post partido, entiende que en el primer tiempo cometió errores en los caminos para llegar a atacar a Trinidense por cómo estaba posicionado el equipo paraguayo, y en el segundo tiempo mejora de una manera tremenda, abismal, o sea, un giro increíble lo que le puede dar Almirón a sus jugadores. Gil pasó a ser más participativo, Palacio empezó a ser más participativo, se encontraron estos jugadores con el campo de frente para poder atacar, y lógicamente con el ingreso de Paiva, que creo yo, poco a poco se acerca un poquito a lo que era Lucero con Gustavo Quintero. Sale desde el centro hacia los costados, puede retroceder, se asocia muy bien, genera toques, ¿cierto? Genera posesión del balón, genera asociaciones, y algo importante que muy pocos jugadores lo tienen, y no es un problema solamente nosotros, sino que cuando uno toca el balón y va a buscar al espacio,
Eso no lo tienen todos los jugadores. Y eso yo se lo veo en Paiva, un jugador que toca y va a buscar al espacio, dejando a quien lo está marcando. Claro, cuando él ya quiere volver a marcar el defensor, ya lo perdió porque Paiva fue a buscar balón hacia adelante. Entonces, por eso digo que Colo Colo mejoró demasiado en el segundo tiempo.
Antes de seguir con los tenores y el análisis de Colo Colo 1, Trinidense 1 en la Copa Libertadores, damos cuenta de información que publica la cuenta oficial de sismología de la Universidad de Chile. Información preliminar con un sismo magnitud 5 a las 14 horas con 4 minutos en la región de Iquique. Región de Tarapacá, 68 kilómetros al sur de Alto Hospicio. Para nuestros auditores, oyentes en el 103.1, a través de la cuenta de Senapred, también se informa que el SOA indica que las características del sismo, registrado poquitos minutos después de las 2 de la tarde, no reúne condiciones necesarias para generar un tsunami. Reiteramos entonces, un movimiento sísmico magnitud 5, preliminarmente 68 kilómetros al sur de Alto Hospicio, para todos quienes sintonizan ADN en el 103.1 en la ciudad de Iquique. Tenor del pueblo, usted que es hombre del norte, a propósito del análisis que hacía del partido Jorge Valdivia, ¿qué aporta, qué agrega?
Danilo.
Yo creo que lo que, coincidiendo con lo que decía Jorge, lo veíamos en el partido anoche, en la transmisión, me pareció a mí que Colo Colo sabía que el rival lo iba a esperar, pero nunca pensó que lo iba a esperar tanto. Hacía mucho rato que yo no veía un equipo que salió a jugar en los últimos 30 metros, en sus últimos 30 metros, que le entregó el terreno al adversario y lo dejó venir. Creo que corrige en el segundo tiempo Almirón con el ingreso de Paiva, porque necesitaba un jugador, puede ser un 9 de área, puede ser un 9 como era Lucero, que entraba y salía, que tiene las características de Paiva, pero necesitaba un jugador especialista en esa función, porque el partido se le hacía muy fácil a los defensores de Trinidense, y Colo Colo entró a desesperarse. Hubo algunos detalles que creo que van marcando el partido. Esa tarjeta amarilla inicial de Palacios, lo sacó a Palacios del partido. Palacios se enojó, se molestó, se frustró, quedó inquieto. Le costó al menos 10, 15 minutos volver a enchufarse. Y eso que planteaba Jorge de los centrales, un tema clave en este tipo de esquema. Porque, sobre todo cuando el rival te propone eso, porque ahí cuando tú necesitas un central como un Gonzalo Jara, por ejemplo, o Gary Medel, que tienen... Gonzalo Jara recibía y te metía ese pase filoso de 35, 40 metros al otro lado y te pillaba mal parado. O ese central que salía desde el fondo.
En conducción.
Waldo Ponce.
Conducción. Waldo Ponce, que estaba de las dos. Entonces, ayer a Colo Colo eso se le fue complicando, pero creo que estuvo bien ahí
Almirón.
Y muy importante lo de Paiva, no solamente porque cambió el partido, sino que por la confianza que él empieza a tomar, porque había alguna duda por las referencias que venían desde Olimpia con su nivel, pero ayer jugó bien, fue un jugador que incidió en el partido, que le dio otro peso específico al ataque.
El gol es una genialidad de él.
Claro, juega bien, se empieza a asociar con los
compañeros. Pasa que Palacio, él salía de la posición de 9 y retrocedía mucho. Y llegaba a un sector donde había mucha gente del equipo paraguayo. Paiva no retrocedía tanto, sino que él caía hacia los costados.
Y descargaba, pero el problema de Palacios, creo yo, fue se calentó con la amarilla, se molestó con la amarilla, le costó entrar y después nunca le pudo hallar la posición al partido hasta que entró Paiva. Yo creo que Colo-Colo se trajo... A ver, hay una cierta frustración en Colo-Colo porque ve que el rival era muy inferior, que el partido lo pudo haber ganado, pero ojo, estuvo el 2-0 en ese remate en el vertical. Son ese tipo de partidos que muchas veces lo hemos visto, que no se dan siempre, pero que lo hemos visto mucho, cuando un equipo chico le viene a jugar a Colo-Colo, a la U, a la Católica, o le iban a jugar a Cobreloa en algún momento, se le metían bien atrás, y los dos o tres ataques que tienen por tiempo son con mucho espacio. Y ayer Colo-Colo le hacen ese gol inicial, que es de un lateral, el rechazo de Falcón, la pelota cae y se la clavan arriba a Brian Cortés, la única que había tenido el rival. Pero lo importante para Colo Colo es que salió tranquilo, se trajo el empate, pero le pone un condimento y una disyuntiva al entrenador para el clásico con la U. Yo creo que la U quería esto, que Colo Colo no llegara con el
suelto, relajado,
porque ahora el entrenador va a tener que pensar, ¿a quién pongo? Uh-huh. tiene que empezar a evaluar la alineación, porque los dos partidos son demasiado importantes para Colo Colo.
Ahora, volviendo a lo de anoche, Valdivia destacaba a Wimber, y uno cuando veía el partido fundamentalmente en el segundo tiempo se daba cuenta que a Colo Colo le cundía mucho más por la izquierda. No sé si usted está de acuerdo. Vos,
claro, porque se generó un tándem con Paiva. Entonces Wimber es un jugador que, más allá de la conducción que la tiene, es un jugador pasador vacío. Entonces esas son condiciones propicias como para que juegue bien. Jorge jugó con él, entonces sabe también que tiene características de esos laterales que van harto al ataque. A mí me pareció, sobre todo en el primer tiempo, y en algún momento también lo dije con respecto a Carlos Palacio, que pasó en Godoy Cruz, no se vio tanto porque finalmente el resultado va tapando esas pequeñas cositas. Lo mismo acá en la vuelta, que cuando retroceden demasiado, ese espacio que deja en ofensiva no es ocupado por diagonales por los que están en el costado. Se pierde la entrelínea. Una de las opciones de que un jugador con características de enganche juegue de 9, que se le llama el falso 9, ¿para qué se pone ahí? Para generar el entrelínea, para que reciban entrelínea. ¿Cuál es el entrelínea? Para explicarlo en concreto y en simple, el entrelínea es ese espacio que se da a la espalda de los contenciones y por delante de la línea de 4. Por eso se llama entrelíneas, entre la línea de mediocampista y la línea final de 4. Ese espacio se pone ahí un jugador con esas características porque es más fácil en el retroceso que lo haga un 9 que habitualmente está más preocupado de picar en diagonales. Por eso se pone principalmente un jugador como Palacio ahí. Eso Carlos Palacio no lo generó porque venía en demasía, se pasaba de rosca con recibir por delante de la línea de los contenciones. Entonces está difícil generar esa entrelínea. Jorge lo decía muy bien. Otra forma de ir descifrando esos pocos espacios son con los centrales en conducción. Bueno, si no los tiene, como no los tiene tanto Colo Colo, otra forma es que los punteros empiecen a picar, pero no que piquen para que ellos reciban el balón, sino picar para que un compañero quede con mejor espacio. Eso tampoco pasó, y me parece que ahí fueron enredando ciertas situaciones que finalmente el resultado es lo mejor. Y ojo, este equipo dejó eliminado Atlético Nacional.
Sí.
Entonces,
respeto.
Lo primero, es partido de Copa y esta llave está totalmente abierta.
Son paraguas, juegan como paraguas. Bien ordenado en el fondo, firme, fuerte. Y
¿Quién tenía, podemos seguir? ¿Quién sí. tenía la obligación, entre comillas, cierto, de este partido?
El Colo.
Era Colo-Colo, o sea, yo soy el entrenador de Trinidad. Digo, muchachos, lo que nosotros hicimos está perfecto. Si Colo-Colo nos elimina, nosotros estamos haciendo historia. ¿Por qué? Porque vamos a jugar Copa Sudamericana.
Pareció lo que le hizo la Católica. Coquimbo a la Católica. La responsabilidad es de la Católica.
Por más que uno crea, ¿cierto?, que hay como una obligación, si se puede usar la palabra, en Colo-Colo de haberse traído el triunfo de allá, siento que el empate es muy bueno porque es muy bueno porque, a ver, esto es Copa Libertadores. ¿Hace cuánto tiempo que nosotros no tenemos una cantidad de equipos en Copa Libertadores? No,
te doy un dato, Mago. Si Colo-Colo y Palestino aseguran aquí en Chile y clasifican los dos, creo que es la primera vez que vamos a tener en fase de grupo en la Copa Libertadores y en la Copa Sudamericana al máximo posible representante chileno.
Entonces, o sea, nosotros siempre nos quejamos, y con justa razón, y somos críticos con más razón todavía de los fracasos de lo que nos cuesta, ¿cierto?, tener equipos en competiciones internacionales, y hoy tenemos la primera opción, gracias a Dios, y lógicamente las campañas que vienen haciendo este equipo.
Maravilloso, chuta, de semana listo.
De ocupada. Tener, no sé, ¿cuántos equipos? ¿Cuatro equipos en
los cuatro
en Libertadores? Entonces, por eso es muy, hay que valorar todo esto que vienen haciendo, no solamente Colo Colo el día de ayer, sino que Palestino, Huachipato, que tiene que mejorar mucho más, ¿cierto?, lo que está haciendo. Ahora, volviendo un poquito a lo que decía Jan, porque yo jugué en esa posición y chuta, me siento un poquito con la libertad, ¿cierto?, de decirlo. Y es un poco lo que le pasa a Alexis en la selección, y siempre hago la comparativa, este paralelo. Alexis, cuando él se siente poco activo, se siente poco participativo, automáticamente él dice, bueno, voy a bajar donde se gesta la jugada, donde se inicia la jugada. ¿Dónde se inicia la jugada? Al lado de Eric Pulgar, muy cerca del central.
Va para participar porque no le está llegando.
Exactamente. Lo mismo Palacio. Cuando él retrocede, como decía Jan, a la entrelínea, que es a la espalda de los contenciones, sin duda que para que él pueda recibir ese balón tiene que tener un Pavés con una visión amplia, con una tranquilidad con el tiempo y el espacio y una toma de decisión acertada para que pueda encontrarlo. O si no, a los centrales, si el volante de contención está tapado, ¿cierto? Está marcado, tiene que tener centrales como lo decía Jan o Danilo, Jara, un Piqué.
Si está Vidal, ¿se soluciona eso en Colo-Colo?
Es que Vidal, creo yo, aparte de la importancia en lo futbolístico, lo posicional de él es marca una diferencia por sobre cualquier otro jugador. Cualquier otro, porque lo posicional va a hacer que el equipo rival no solamente esté con un jugador pendiente de Arturo, sino que va a ser dos jugadores pendientes de Arturo.
Que juega un segundo antes. Por ejemplo, en los partidos que ha jugado en la competencia local, y mientras estuvo con Godoy Cruz en un buen nivel antes de las lesiones, esos cambios de frente que te mete Vidal, de repente recibe y de primera y te desacomoda.
Perdón, yo quiero ser majadero en esto igual. A veces, en este caso, le veo mucha responsabilidad a Zavala o a Volado. Ellos tienen mucha responsabilidad en que Palacio la reciba limpia. ¿En cómo? En hacer movimientos distractivos. No solo pensando para ellos, sino pensando para que la reciba el que me va a habilitar de mejor forma. Entonces, no sé, si yo fuera Zavala, por más que la tiene Pavés y por más que sé que no me va a llegar limpia, tengo que picar igual. Pico igual porque con eso me estoy llevando a mi lateral, estoy haciendo que el central haga dos pasos hacia afuera y con eso le estoy a lo mejor creando un espacio de 6 metros cuadrados a Palacio para que la reciba con tiempo. Yo creo que tiene que haber movimiento en conjunto.
Por eso se cargaba en el segundo tiempo y era muy evidente Gil por un sector y hacía el 3 contra 1, 3 contra 2, lo que generaba que el equipo rival cargara, ¿cierto?, o se perfilara hacia el sector izquierdo y recibía el balón en el medio, Palacio siempre, o la mayoría de las veces, solo.
Ay, 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 qué buen análisis, tenores. ¿Sabes? Felicitaciones. Cortito, porque vamos a volver al aeropuerto.
Nada más.
Ávila Soto está ahí disponible para los tenores. Aterrizó ya el avión de Colo-Colo. ¿En cuánto rato más podemos escuchar a los protagonistas?
Acá estoy, sí, estoy mirando para un sector, mirando para el otro, tenores. Se mueven los guardias por un sector, por el otro, porque va a salir los jugadores. Tenemos dos opciones de salida de los futbolistas, pero estamos averiguando para tener la voz al menos de los dirigentes, porque no se sabe todavía si los jugadores van a hablar en la previa a este partido del Superclásico 195 del fútbol chileno por este conflicto que tienen con los dirigentes por no llegar a un acuerdo con los premios. Recordemos que Colo-Colo recibe $500,000 por haber clasificado a la fase 2 y $600,000 a la fase 3. Por lo tanto, hay un dinero que se tiene que repartir, se tiene que repartir esa torta y ahí donde no hay un acuerdo. Así que vamos a estar muy atentos acá en el aeropuerto, tenores. El avión está aterrizando en estos minutos acá en el aeropuerto de Santiago, así que yo creo que en unos 20, 30 minutos vamos a poder tener alguna declaración aquí en Pudahuel.
Sí, porque también tenemos que comentar lo de Católica, el fin del ciclo del Nico Núñez. Volvemos contigo al aeropuerto en cualquier momento, Cristian Ávila Soto. Solamente para la mesa, mis queridos tenores, a nivel de Copa, a nivel internacional, este Colo-Colo, sin un 9 claro, sin un 9 definido, ¿hasta dónde llega? ¿No le estará faltando eso también al equipo?
Que hay que ver si Paiva termina ganando la titularidad y entrando en ese funcionamiento, porque la impresión es que por ahora para el entrenador no está en los planes Damián Pizarro, quizás porque este cabro se va a ir a mitad de año, necesito un jugador que me juegue todo el año y va a ser Paiva. En una de esas, pues yo creo que lo va a tirar a la pelea para el domingo con la U, pero quizás Paiva puede ser y tiene eso de que no juega fijo. Entonces permite la entrada de Palacios, permite las diagonales, porque, por ejemplo, Vidal cuando viene desde la mitad de la cancha o cuando aparece Gil, siempre cuando venía Gil destapado, son todos buenos rematadores. Yo creo que el jugador, es lo que decía el mago, se parece a Lucero, tiene esos movimientos.
Paiva se parece a Lucero.
Claro, te genera espacio.
Paiva se parece más a Lucero que lo que podría ser Damián Pizarro llegando a un...
Que Pizarro es...
Sí,
tíramela a mí, yo la aguanto de espalda, giro, un 9 más para ir al choque. Perfecto. No sale como sale Paiva.
A ver, nosotros hemos destacado mucho el bloque defensivo.
Coincido con Danilo Díaz.
Y lo bien posicionado, ¿cierto? Que muchas veces está esos cuatro desde el fondo. Y a eso súmale la importancia. La soberbia bien entendida del arquero que tiene Colo-Colo, de Brian Cortés. Entonces hay una seguridad defensiva que te da...
Atrás hay nivel copero,
que
¿no?
Te da confianza y que uno dice, sí, es un equipo que es un bloque defensivo sumado con su a eso suma el Esteban Pavé, que sí puede competir internacionalmente, pero ojo que ayer fueron sorprendidos un par de veces corriendo para su propio arco, producto de esa desesperación, producto de esa desventaja que se ve en el marcador, que se, en un minuto se encuentran con el marcador en desventaja. Entonces ahí es donde tiene que venir la voz desde afuera, ¿cierto? De Almirón, y hacerle entender o decirle: volvamos a nuestro ADN defensivo, no nos desesperemos, que no nos pillen corriendo hacia atrás. Y los errores, o sea, los errores puntuales marcan mucho en torneo internacional. Es cosa de volver un poquito para atrás al partido de Godoy Cruz, donde el Torta tiene ese error individual y que casi termina en gol. Entonces, eso es lo único que yo desde este equipo que tiene Colo-Colo para lo que va a ser el torneo Copa Libertadores fase de grupos, si logra avanzar.
Bueno, recordemos en cuanto a las fechas, el próximo 18 del presente mes es el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores, que arranca la primera semana de abril para todos, incluido, ojalá que con 4 equipos, para el fútbol chileno.
¿Y la revancha con el Trinidense cuándo se juega, Tigre?
Próximo miércoles también a las 21:30 horas en cancha del Monumental.
Jaime Pájaro Valdés, el último vuelo. Acompáñalo en su partido de despedida junto a grandes amigos del fútbol local e internacional. Domingo 24 de marzo, Estadio Monumental, entradas en puntoticket.com, ADN Radio Oficial.
Marcamos el inicio también de varios partidos en el marco de la Copa de la Europa League, con la Roma frente al Brighton, 14:45. Destacado partido también el Karabakh ante el Bayer Leverkusen, y también juega Liverpool con el Sparta de Praga, 14:45. Ya a las 17 horas destacamos el duelo en Italia del Milan ante el Slavia Praga.
Clásico es ver el superclásico con el clásico asado de Doña Carne. Lomo vetado a tan solo 10.998 pesos. Un golazo. Lomo vetado. Sí, Danilo.
¿Cuánto?
10.998. El lomo vetado a solo 10.998 también, ¿eh? Se la jugó Doña Carne con esta super oferta. Juégalo en tu parrilla con este lomo vetado Doña Carne y doñacarne.cl.
Marcamos además en el marco de la Copa Libertadores, nos queda un partido para hoy. Van a jugar el Always Ready, que en Bolivia recibe a Nacional al Vols uruguayo.
Siempre listo, Caja Los Andes invita a los emprendedores a impulsar el bienestar del mañana. Si tienes una startup, participa del Fondo de Innovación Tecla. Postula a cajalosandes.cl/tecla. Puedes ganar hasta 28 millones de pesos, ¿eh? Además de recibir mentorías y ser parte de la comunidad Tecla. Señoras y señores, al regreso de la pausa, todo lo que ha ocurrido en las últimas horas en la Universidad Católica. Quiero escuchar a los tenores a propósito de la decisión que ha tomado Cruzados de cesar al Nico Núñez. Y me parece que en la pausa, los tenores de ADN reciben visitas.
En la pausa.
En la pausa aparece. Chupete, ¿usted sabe algo de esto?
Tenemos que grabar un video con el mago.
A la pausa entonces y ya volvemos.
La verdad, no tengo idea.
Todo está en juego. Estás en ADN Deportes con los tenores. 91.7, la pasión que llevas dentro. San Carlos de Apoquindo.
La noticia está en la Universidad Católica. Todos los detalles. Rocío Ayala, buenas tardes.
Ha sido una jornada bastante turbulenta desde ayer. De hecho, les voy a contar cómo ha sido cronológicamente lo que ha sucedido, porque ayer a las 14, yo les decía, más fuera que adentro, era una corriente bien fuerte en el directorio de Cruzados, pero después, cerca de las 5 de la tarde, se abrieron a una posibilidad. La reunión fue en la noche, eso en medio del partido de Colo-Colo, pero se barajó una opción. Tiene una cláusula, o tenía una cláusula de salida Nicolás Núñez, después de la eliminación de cualquier torneo se podía evaluar, ¿no?, su contrato, y ahí se podían tomar decisiones, y bueno, terminó la Copa Sudamericana y esto se podía ejecutar, pero la ejecución podía tomar 7 días si era necesario. Por lo tanto, habían algunos directores que decían, esto sería el próximo martes, dejemos que veámoslo una vez más frente a Everton de Viña del Mar, y por lo tanto, démosle un poco más de plazo. Finalmente, en la noche se votó, se tomaron decisiones, y la final fue sacar este cuerpo de Nicolás Núñez, pero se lo dijeron hoy día, en la mañana. Llegó Juan Tagle a eso de las 7:30 acá a San Carlos, no le habían avisado al cuerpo técnico, que llegó a eso de las 8:00 a.m, listos para entrenar. De hecho, nosotros le consultamos siempre a Nicolás Núñez si ya sabía alguna determinación, y él decía, nosotros seguimos con la mentalidad de enfrentar el partido de Everton, mañana entrenamos, etcétera, y así fue lo que ocurrió hoy día, que resulta que llegaron, y ahí es cuando tienen esta conversación y les comunican la decisión de sacarlos y de que ya no podían continuar. Se retiraron de San Carlos, tomaron un café para relajarse, 11 porque había mucha molestia en el cuerpo técnico por la manera, por la forma, por el silencio después en el postpartido ante Coquimbo Unido, y después ya volvieron para despedirse del plantel. Escuchemos a Juan Tagle, el presidente de Cruzados, sobre cómo fueron estas decisiones, cómo fue el consejo, este directorio, si fue fácil, si fue difícil la determinación de sacar a Nicolás Núñez. La palabra de Tagle.
El directorio junto con el gerente deportivo se reunió anoche, evaluó extensamente la situación, todo el periodo, digamos, de Nico Núñez como cuerpo técnico, y en especial el comienzo del torneo este año y el partido del día martes. Y es una decisión que resultó sin duda muy difícil por el aprecio, por el respeto al trabajo y dedicación y profesionalismo de Nico, que no está en ninguna duda, pero pese a eso tomamos la decisión como directorio anoche de acordar la salida del cuerpo técnico de Nicolás, y esa decisión se la comunicamos hoy en la mañana.
Van a comentar los tenores, antes Tigre Cruces, los números de Nico Núñez en Católica.
Que lo marcamos como uno de los rendimientos más bajos del último tiempo, con un 39% de rendimiento. Finalmente son 21 puntos, de 54 posibles. Ganó 5, empató 6, perdió 7, 20 goles a favor, 22 goles en contra. Cayó ante la U en el Clásico, empató 1 y perdió 2 frente a Colo-Colo. Solo supera el 35% en el último tiempo de Julio César Falcioni.
¿Qué piensa Jambos Señor de cómo lo resuelve Cruzados con la salida del Nico Núñez y su cuerpo técnico?
A ver, yo siento que más allá de que no son buenos números, hay que desglosar esto, porque cuando uno solo lo tira así como un 39% o con empató esto, el año pasado Católica estaba muy complicado, además me parece que si se descuidaba y no tomaba medidas, podía hasta tener problemas con la parte baja de la tabla, y en eso el Nico hizo un trabajo apropiado, y en el que hasta termina clasificando a acceder por un cupo en la Sudamericana. No decir eso me parece que también sería no evaluar el contexto en el que él llegó a Católica, y este año sí uno puede tener un ojo más crítico, porque no logró a lo mejor desarrollar lo que él quería. El equipo, me parece a mí, no mostró eso que uno le conocía al Nico en su paso anterior. Ahora bien, yo creo que también influyó el momento en que llegaron algunos refuerzos, el momento en donde se integraron los muchachos del preolímpico, la falta de un lugar de localía acorde a lo que quiere el Nico Núñez para jugar. Entonces, sin el ánimo de justificar nada, porque los números son fríos, y cuando uno tiene ese tipo de números, el fútbol lamentablemente es cruel y te toca dejarlo, sobre todo los que abrazan la profesión de entrenador de fútbol son muy valientes en eso, pero sí siento que en ese aspecto, en refuerzos tardíos a lo mejor, y ahí también hay un grado de responsabilidad de la dirigencia que no solo se la puede llevar el entrenador. ¿Ya en cuántos entrenadores van? 5 o 6. Me parece que cuando el diagnóstico es cerrado, normalmente las soluciones también pueden ser de la misma línea.
¿Hay menos paciencia con los técnicos chilenos, Danilo Díaz?
Eso es evidente, siempre ha sido así. Y no solamente en la Católica, en general en todos los clubes. Pero aquí hay varios temas. La decisión, la Católica la tenía resuelta el martes en la noche. Si uno escucha las declaraciones de Juan Tagle al término del partido, a uno le queda más que claro que ya el ciclo estaba concluido, que se le había bajado el pulgar. Y creo que el error de Cruzados es no haber resuelto esto ayer. Porque al final se termina generando y yo te diría dramatizando, y hay con cierto maltrato al cuerpo técnico que fue en su momento a dirigir en un plantel que ellos no conformaron y que estaba mal armado. Si el problema es el plantel de la Católica, está mal armado. Y aquí te hago un paréntesis, yo creo que la Católica, su problema central, y que era muy difícil lo que le pasó a la Católica, cuando sale campeón en 2021, ajá, termina saliendo campeón con Paolucci en esa arremetida, ese título que regala Colo-Colo, ese plantel ya había tocado techo. había que haber tomado las decisiones y había que en ese, pero era difícil porque habían salido campeones. Era un equipo muy veterano que ya estaba agotado y que era necesario hacer el cambio, pero no lo pudieron hacer por esta razón, por lo que ocurrió. Y después empezó todo este, todo esto que ha venido, que hemos venido conociendo con lo que decía Jan. Se fue después de vino Poyet, salió Paolucci, que termina siendo campeón, que, y después vuelve Haaland. Es muy malo lo de Haaland. La Católica peleaba el descenso y si seguían yo creo que se podían ir. Y llega Núñez. Núñez lo salva del descenso. Si esa es la realidad, la Católica se salva del descenso el año pasado. Y se meten en la Sudamericana. Yo creo que en el análisis lo que plantea Juan Tagle, decir el inicio del torneo, la Católica ha jugado dos partidos, ganó uno y perdió el otro. El partido del martes es el que resuelve todo. Claro. El partido del martes es el que resuelve todo, porque también es el partido que el año pasado comienza a generar la decadencia de Haaland. Porque para un club grande como la Católica, es demasiado relevante entrar en un torneo internacional como la Copa Sudamericana. Y yo creo que la Católica está con un problema también de las redes, de lo que se genera en el ambiente, de lo que se dice del club. Porque la Católica no jugaba bien. Este equipo no se parecía a los equipos que de Nico Núñez que vimos en Magallanes. Cuando le fue bien malo regular, igual el equipo de Magallanes tenía una identidad, una manera de jugar. Uh-huh. Y ahora no lo pudo lograr. En algún momento, entre comillas, fue más pragmático, metió 5 defensores, aguantó el partido con Palestino. La última etapa el año pasado, cuando termina clasificando a la Liguilla, un equipo que era más metedor que un equipo más vistoso, como era lo que ha sido la historia de la Católica y lo que le gusta a Núñez. Pero ahí yo creo que están los temas centrales. No le trajeron los jugadores, no le trajeron a Jonathan Gómez. Las prioridades de Núñez eran, y lo hablamos en su momento, Torrens, el que era zaguero argentino junior, que terminaba contrato, tenía el pase, Jonathan Gómez, que al final no lo pudieron sacar de Racing, y César Pérez. Eran los tres jugadores que quería y al final no llegaron. Están todas estas contingencias, pero el problema para Nicolás Núñez fue que el equipo nunca pudo expresar lo que de él se esperaba, porque tampoco estaban los protagonistas. Y ese es un tema ya central de la Católica. Hay algunos temas que son importantes. Del entrenador, de la dirección deportiva y del directorio. Tú no puedes afrontar un campeonato como...
Entonces tenía que él haber seguido.
No, pero mira, deja terminar. En el caso de los arqueros, por ejemplo, los arqueros. Tú no puedes tener un muchacho como... tu segundo arquero no puede ser un muchacho tan inexperto como Tomás Guillier. De partida, hay un error institucional de todos. Y al final, esto termina en este mal inicio de la Católica. Viene con muchos problemas desde... Te dicen en la Católica, no nos ha afectado la construcción del estadio, no tiene nada que ver. Pero uno ve, desde que empezó el proceso hasta ahora, da la impresión que no han podido conllevar las dos situaciones. Así que es una mala salida para
o sea, analizar lo futbolístico desde la falta de estadio.
No, forma influye, parte de... Influye. El club institucionalmente, la realidad, Mago, es que el club institucionalmente, desde que comenzó el proceso de la reconstrucción del estadio, salió de San Carlos de Apoquindo, no ha podido volver a caminar igual.
Muchachos, vamos a seguir en la discusión. Está interesante este segmento de la Católica, pero queremos saber también, Rocío Ayala, si es que han habido reacciones de parte del plantel.
Sí, del plantel sí. Vamos a escuchar a Fernando Sampedri porque acá, a ver, vimos salir a Juan Tagle, que lo escuchaban ustedes, pero ese es un audio que emiten desde Cruzados. Cuando nosotros quisimos hablar con él, nos dijo tal vez en una posible conferencia. Esa conferencia de despedida no se va a realizar. El cuerpo técnico, la verdad, es que no tiene ánimos, está muy dolido. Por lo tanto, Nicolás Núñez tampoco quiso hablar acá en el portón. Así que ha sido difícil tener voces acá en San Carlos de Apoquindo, y el capitán Fernando Sampedri se detuvo en su auto, bajó la ventana y le consultamos... Si hubo una despedida por parte de Nicolás Núñez, de su cuerpo técnico también, donde está Patricio Ormazábal, que también deja el club. Y acá señala cómo fue el momento el Toro Sampedri.
Sí, se despidió del club, del vestuario, de los jugadores. Ya, como cualquier entrenador que se despide, que obviamente es feo, es un momento feo. Seguramente a nadie le gusta eso, perder el laburo, pero bueno, el fútbol es distinto a otros y es así, es muy dinámico, como dije antes, los resultados por ahí no se dieron, yo creo que se evaluó desde la llegada de él, no de este año, pero bueno, son decisiones que toman el cuerpo, los dirigentes, y bueno, hay que asumir.
Rodrigo Valenzuela, tenores, va a ser el DT interino del partido del día lunes frente a Everton a las 19 horas en Santa Laura. Ese es el entrenador por ahora que se va a mantener en la banca de Católica. El tercer periodo ya de interinato para Rodrigo Valenzuela, había estado después de Paulucci y ahora después de Ariel Holland, y se suma este interinato tras el paso de Nicolás Núñez.
Rocío Ayala, y surgen nombres de posibles reemplazantes del Nico Núñez al margen de este interinato de Valenzuela.
Sí, varios. No hay fecha todavía. De hecho, nosotros entendemos que va a ser entre la fecha FIFA cuando esté Chile en Europa. Pero nombres ya aparecen. Por ejemplo, Eduardo Berizzo, que nosotros entendemos es difícil porque él no tiene muchas ganas de dirigir acá en Chile. Está también Arruabarrena, que siempre suena. Subeldía, estuve comentando y consultando con su representante. Me dice que por ahora no hay chance. Son nombres que aparecen, y también el del Coto Sierra, que es uno reiterativo acá en San Carlos de Apoquindo.
Bueno, ahí están los nombres. Usted, Jorge Valdivia, quería agregar algo más con respecto a la decisión que toma Cruzados de desvincular al Nico Núñez.
O sea, sí, cada uno tiene su, su opinión, ¿no? Personal, y todas son respetadas, pero yo siento que no solamente en el ámbito fútbol, sino que en cualquier profesión, cuando uno está en un grupo de trabajo y no está cómodo, agarra sus cosas y se va. Y si el Nico Núñez no estaba cómodo, y si el Nico Núñez entendía que no le habían traído a sus jugadores, o pidió X jugador y no se lo trajeron y le trajeron el B, el C, él debió haberse manifestado de otra manera, un poco más fuerte y quizá interna y no tanto externa, pero aquí hay algo claro. O sea, es lo que yo pienso. Si no está cómodo, si entiende que su equipo o que los jugadores que él tiene en un plantel, y me podrán decir, sí, es que desde este lado y en nuestra posición es muy fácil, y claro que es fácil de esta posición porque uno opina un poco de lo que va viendo, de lo que va escuchando, de lo que va entendiendo de cómo funciona el fútbol. Si tú no estás cómodo, tú agarras tus cosas y te vas. Se lo manifiesta a Tagle, al Tati, al
vamos contigo Cristiana Velasoto al aeropuerto. Ya llega, asoman los jugadores de Colo Colo.
Sí, porque acá viene el capitán de Colo Colo. Vamos a ver si van a hablar, porque es Esteban Pavés, el capitán del equipo. Esteban, como capitán, ¿puedes hablar un segundo? No, muchachos, se va rápidamente.
Vale, compadre.
A ver, Esteban Pavés, lo vamos a seguir. Pero no, lamentablemente Esteban Pavés se va sin declaraciones el capitán del equipo.
A ver, Soto ha sido la tónica de todos quienes hacen abandono a esta hora del aeropuerto de Pudahuel.
Sí, han salido varios jugadores. Ahora, precisamente también Arturo Vidal. Son varios los jugadores que... Brian Cortés. Son muchos los jugadores que han salido. Jorge Almirón, también el técnico. Pero sin dar declaraciones, tenores. A ver, voy a correr aquí a ver si encuentro al Rey Arturo, que salen por dos sectores. Y después voy a seguir a los dirigentes, porque son los que van a hablar, seguramente, acá en el aeropuerto de Santiago. A ver, Arturo Vidal. No, está difícil. Tenores, voy con ustedes, me voy a mover a la salida de los dirigentes.
Sí, usted va administrando el juego, nosotros lo apoyamos acá desde estudio Tigre Cruces, porque ha sido la tónica, los jugadores de Colo-Colo no hablan luego del 1-1 en Paraguay, antes del Superclásico, el fútbol chileno.
Y otro detalle, ayer, habitualmente, siempre para partido de Conmebol, va el técnico y un futbolista. Ayer fue Almirón solo a la sala de prensa del Trinidense.
Post partido.
Solo habló Daniel Morón. Un detalle respecto a Arruabarrena, que lo marcaba como una de las opciones. Rocío, él terminó jugando fútbol con la Católica en nuestro país el 2010, y sus estaciones como entrenador: Tigre, Nacional de Uruguay, Boca Juniors. Esto fue en 2014-2016. Luego, Emiratos, Qatar, volvió a Emiratos, dirigió en Egipto, y el último paso fue con la selección de Emiratos Árabes Unidos, temporadas 2022 y 2023.
Danilo Díaz, estamos a jueves, todavía no salen las entradas, son 32.000 el aforo autorizado para el día domingo en el Estadio Monumental, y sí sabemos que los 12.820 van a poder adquirir su boleto cuando estas se pongan a disposición del público.
Claro, porque el Tribunal de Disciplina, la segunda sala, aceptó la orden de no innovar que presentó Colo Colo. Se tendrá que ver ahora el proceso completo, pero esto determina que las personas que estaban entre esos 12.000 y tantos van a poder comprar boleto. Ahora, todavía no pueden salir las entradas porque no está autorizado el partido.
Y porque todavía incluso, no sé, y Ávila Soto tal vez con la información que maneja desde Colo Colo nos podrá ratificar, pero incluso se especulaba en horas de esta mañana que estaba en duda el horario de las 6 de la tarde para el partido el día domingo.
Que en una vez lo ponen al mediodía. A ver, aquí la única responsabilidad a esta altura
no se puede,
es de la delegación presidencial.
¿Por qué, Danilo?
Porque ella es la que define si se juega o no, autoriza o no. Ella recibe los informes de carabineros.
Estamos hablando del partido, olvidémonos de los 13.000, ¿no? Eso ya.
Del partido.
Porque eso hasta ahora es de la NFP.
Y claro, eso es un protocolo interno, pero si se juega o no, el horario, o sea, hoy día la programación depende de las delegaciones presidenciales. La delegación presidencial hasta ahora no ha autorizado la orden, la propuesta de partido que presentó Colo Colo. Y aquí no hay que echarle la culpa a carabineros. Depende de la delegación presidencial. Y para esta expresión que comenzó a ocupar el Frente Amplio de habitar el cargo, bueno, hay que hacerlo. Hay que tomar las decisiones. Este partido no se viene preparando hace 12, más hace 5 días. Este partido se viene preparando hace 45 días, 60 días. Y el problema es que, uno de los problemas es que la delegación presidencial no quería, ahora no quería autorizar implementar el Registro Nacional de Hinchas. Se dijo, sí, cuando habló Monsalve, el subsecretario del Interior, que para los partidos clase A se iba a utilizar. Cuando fue la NFP a hablar ese día en la mañana, porque recuerden que Estadio Seguro ofició una semana antes del inicio de la segunda fecha, que para la segunda fecha iba a ser obligatorio, se habló de los partidos pilotos. Yo creo que la delegación presidencial tiene temor, sus autoridades tienen temor a lo que pueda pasar, tienen temor a ser catalogados de anticolocolinos y le tienen temor a las redes sociales. Al final del día es eso.
Pero señales poco claras, Danilo.
No están gobernando.
Señales poco claras entre lo que decía anoche Stowin en Paraguay y lo que hemos escuchado de la autoridad, cuando sabemos hace largo rato que el partido está programado hace mucho tiempo. O sea, confunde a la gente.
Por eso te digo, Víctor, este partido se viene trabajando hace 45 días.
Ese es el detalle.
Se han entregado todos los antecedentes. Y la definición corresponde a la delegación presidencial. Y aquí ha habido un gallito, en su momento con la gente de Estadio Seguro. Lo que nosotros hemos podido reportear es que al haber en el Ministerio del Interior preeminencia del llamado socialismo democrático, ministra del Interior Carolina Tobá, PPD, Monsalve, del PS, en general los cargos fundamentales son PS-PPD, el Frente Amplio o alguna de sus coaliciones quiere el cargo de Estadio Seguro.
En medio de todo este asunto, digamos que ayer también en la tarde conocíamos a Danilo Díaz, que la Corte declaró inadmisibles los recursos que ya habían presentado, recursos de protección, ¿no? Sobre el castigo que pesaba sobre los 12.820.
Que ocurrió también ya con el caso de Santiago Wanderers, porque nos olvidamos de esos casi 500 hinchas de Santiago Wanderers que fueron sancionados en el partido en Iquique en la última fecha, la del 15 de octubre, y que no pudieron, fueron sancionados y no pudieron comprar entradas durante un buen tiempo.
¿Alguna novedad en el aeropuerto, Cristiana de la Soto? ¿Habla alguien de blanco y negro?
No, todavía no, tenores, todavía no. Estamos esperando la salida de los dirigentes. En su mayoría ya los futbolistas abandonaron el aeropuerto sin dar declaraciones, los jugadores del Cacique. Así que estamos esperando por Alfredo Stowin, por Daniel Morón y también por Aníbal Mosa, tenores.
En BYD saben que en la vida, tanto como en el tenis, los sueños se construyen en silencio. Desde hoy, Nico Jarry se suma a una marca número uno en tecnología y electromovilidad, con modelos silenciosos 100% eléctricos e híbridos enchufables. BYD, build your dreams.
Un par de detalles de la fecha que arranca el próximo día sábado, cuarta del campeonato. Los dos equipos que pelearon el último torneo se enfrentan el sábado a las 6, Cobresal y Huachipato. Se invierte localía en el duelo de Unión Española, que será local frente al Audax Italiano. Y el lunes en Santa Laura van a jugar, para lamento de sus hinchas, los dos eliminados de la Copa. La Católica a las 7 de la tarde, que recibe a uno que también está complicado hoy, como es el caso de Everton.
Fotón G7, camioneta oficial Red Bull Valparaíso Cerro Abajo 2024. Encuéntrala en todas las sucursales CIDEF y su red de concesionario. Fotón G7, potencia y equipamiento. Y vuelve, sí, vuelve la promo Lanco, que te ayuda a pasar marzo. Por la compra de cualquiera de sus pinturas o adhesivos, inscribe tus datos ingresando al QR de tu boleta y ya estarás participando por una increíble gift card. Pinturas y adhesivos Lanco. Se pone con los gastos y productos de alta calidad. Participa con Lanco.
Universidad de Chile.
Ah, se habla de la U aquí también.
Sí, señor, se habla de la Universidad de Chile. Semana de Superclásico. Premios. Se discuten premios en Colo-Colo a propósito de Copa Libertadores y hay premio confirmado en la Universidad de Chile. Leo Mora, en caso de conseguir un buen resultado en el Monumental.
¿Qué tal, Carlos Tenor? Claro que sí, pues también se habla de incentivos económicos en el Romántico Viajero en caso de ganar el partido del día domingo por la tarde en el Estadio Monumental. ¿Cuánto se dice? Un monto cercano a los 90 millones de pesos. Así lo prometió la dirigencia de los azules al equipo en caso de lograr este buen resultado allá en Pedrero. ¿Le gusta o no gusta esto en el cuerpo técnico, en los jugadores? ¿Cómo lo ve esta situación? El técnico hoy, Gustavo Álvarez, habló en conferencia de prensa y se refirió a este tema.
Los premios son parte de la remuneración del trabajo. Me parece que en todos los rubros están. Hay bonos, hay premios, así que lo veo legalmente correcto.
Ya, Jean Bouceyur, comienzo con usted. Lo de los premios, este incentivo, este estímulo, ¿qué le parece a usted?
Es que es parte de, también, no tiene que ver con los trabajos, no le veo un tema, ni siquiera...
Bueno, un rendimiento, una cuestión así, ¿no?
Sí, es como las pegas.
Claro, y con un por 23, ¿o no? ¿Cuántos son 23? ¿Cuántos son los años?
No sé cuál será la forma de repartir ahora.
Que no, lo que pasa es que, ¿sabes dónde están atrapados los clubes ahora?
¿Por qué?
Porque son sociedades anónimas deportivas y además tienen que tener todo esto presentado con papeles. No es como antes que tú llegabas al dirigente, ya muchachos, premio doble. Yo me acuerdo, Colo-Colo 90, 91, entraban los dirigentes al camarín y empezaban los jugadores, premio doble, y ahí salía el premio doble.
Igual, para mí es una discusión media irrelevante porque no tengo ninguna duda de que al jugador de la U le da lo mismo el premio. O el jugador de la U lo que quiere ir a tratar de ir a ganar. Y después, si una vez ganando está el premio, espectacular, pero no creo que vaya a cambiar algo en la planificación o en la motivación. Todo, así que no.
El tema son. Porque cuando se habla de premios, inmediatamente la gente en general muchas veces, oye, ya les pagan sueldo, pero aquí hay premios que son por objetivos, que es un poco lo que está peleando. No peleando, sino que. Discutiendo, conversando, tratando de arreglar Colo-Colo por objetivo. ¿Y qué pasa cuando uno está del lado del jugador o cuando uno es jugador? Entiende que si la institución va a recibir un premio desde la Conmebol por haber clasificado a fase de grupo, un premio por avanzar de ronda, entendemos que esto es una, entre comillas, sociedad. Tú recibes por un objetivo que en el fondo nosotros cumplimos o alcanzamos ese objetivo, tú recibes plata, entendemos que lo más justo es hacer una repartición por ese objetivo. ¿Se entiende? Ahora, la U me imagino que debe estar en la misma situación. La U debe estar discutiendo, conversando, arreglando premios por ser campeón, por clasificar a Copa Libertadores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en el fútbol, y no solamente en Chile, en todos lados se arreglan o se manejan los temas premios.
Resolución, ya la tenemos, Tigre Cruces.
Ya la tenemos. Resolución clásico del próximo domingo. Tome nota. Se confirma el horario. El clásico se juega a las 6 de la tarde.
Muy bien.
Estamos en la última semana, entiendo, del horario de mediodía para la zona central.
¿Mediodía de los partidos?
Después del 15 de marzo. 6 de la tarde el domingo. Aforo 32.000 espectadores. Aforo reducido. Además, con registro nacional de hinchas.
Ahí está.
Con registro nacional de hinchas. Y recordemos, esto ya se sabía, sin venta de entradas para los visitantes.
18 horas, aforo 32.000, obligatorio el registro nacional de hinchas. No hay entradas para la hinchada visitante. Las coordenadas, ahí están todos los datos para el partido del Superclásico del fútbol chileno. Edición...
Entiendo que la 196 queda 4 de los 200, el superclásico del fútbol chileno.
Y con dos técnicos que no tienen historia en este partido, Danilo Díaz, llegan como... Bueno, la presión es Palmirón, ¿no? No va a querer pasar a la historia como el que perdió ahí.
Claro, es que... ¿Cuántas veces hemos conversado? ¿Qué va a ocurrir el día que Colo-Colo pierda ese partido? ¿La campaña anterior, el momento, va a influir? Porque realmente no... O sea, pasaron más de dos décadas, no nos imaginamos... ¿Qué puede suceder ahí? ¿Qué podría pasar? ¿Cómo sería el día después? Y en el caso de Álvarez, yo creo que Álvarez ha mostrado un liderazgo que a mí me ha llamado la atención, una tranquilidad enorme, y me da la impresión que le vaya como le vaya a la U en el Monumental, no va a tener las consecuencias que hubo en otros momentos, que una derrota en el Monumental te generaba un problema que después era muy difícil de resolver, que te generaba consecuencias. Se tambaleaban los entrenadores, tambaleaba el proyecto, jugadores cuestionados. Yo creo que ahora con Álvarez al menos me da la impresión, va a querer que pase el domingo, pero me da la impresión que no va a haber ese cimbronazo que muchas veces le afectó a la U, incluso llegando bien al Monumental.
¿Qué es lo que le está imprimiendo Álvarez a la Universidad de Chile? ¿Qué te gusta? Porque además la U llega, y lo comentaban ustedes abriendo el programa, aprovechando lo condicionado que está Colo-Colo para la revancha con los paraguayos.
Claro, yo creo que la U, soy de los que cree que Mauricio Pellegrino le agregó en cierto aspecto seriedad al esquema de la U, hizo lo que el momento ameritaba en alguna instancia, y a partir de ahí la U hoy día mismo puede gozar de una buena salud futbolística. Me gusta lo que me gusta de Álvarez, que con un esquema un poco bastante más osado, este esquema ha hecho que estos jugadores puedan mejorar, se ven mejor los jugadores en un esquema más ofensivo. Entonces ya eso me parece, y la vuelta al Nacional también creo que ha sido un condicionante importante. Después, con respecto al clásico, Álvarez ha hecho algo que me gusta que hagan los entrenadores, que es absorber la presión él y no traspasarla al plantel, diciendo que es un partido muy importante y que él no tiene por qué hacerse cargo de lo padrá, sino que le genera más expectativas que responsabilidad. Y es verdad, yo creo que si lo asumen así, generando ilusión, es otra cosa, y la libertad para los jugadores. Y yo soy también de los que pienso que mientras más, es como las placas tectónicas, ¿no? Que mientras más energía se acumula en ellas, el remesón es más fuerte. Yo creo que en este caso la energía se va acumulando para el lado de Colo-Colo, más hoy día con Arturo Vidal en la cancha. Yo creo que la responsabilidad y el favoritismo es para ello, pero hoy día eso se eleva al cuadrado, y en la medida que la U lo pueda aprovechar de buena manera, me parece que tiene chance.
Ese es el tema al que plantea Jean Beausejour. Leo Mora, en la Universidad de Chile, ¿analizan a Arturo Vidal como un factor en esta edición del Clásico?
Claro, se le pregunta al estratego del Romántico Viajero de esta situación, porque además, considerando que anoche no estuvo presente en el partido, solamente desde las tribunas viendo el duelo ante Trinidense, bueno, ¿preocupa Arturo Vidal lo que pueda hacer en el partido del Superclásico? Acá responde Gustavo Álvarez.
Cuando analizo a los equipos rivales, analizo funcionamiento y características de jugador independientemente de los nombres propios. Así que el análisis que hago es de características, porque es lo que influye en los 90 minutos de juego y no la historia de cada jugador.
Bueno, así las cosas, trabajando en la Universidad de Chile. Les cuento, tenores, ya que hablaba ahí Jan con respecto al sistema de juego de la Universidad de Chile y todo eso. Bueno, Álvarez quiere seguir repitiendo porque dice Caballo, bueno, repite, le funcionó el tema en Copiapó. Tiene una sola duda, tenores, el onceno para este fin de semana. Revisémoslo inmediatamente. Con Gabriel Castellón en el arco, Fabián Ormazábal, Franco Calderón, Matías Saldivia, Marcelo Morales en la línea defensiva, Marcelo Díaz, Emanuel Ojeda, y aquí está la duda, si entra Matías el Tuco Sepúlveda o Israel Poblete, que ha estado un poco resentido, entrenó en esta jornada, pero ahí está la duda. Maximiliano Guerrero, Leandro Fernández y Cristian Palacios, la oncena que está preparando la Universidad de Chile para el domingo.
Ahí está la duda, la de Poblete o el Tuco Sepúlveda en la Universidad de Chile, Danilo.
Yo creo que Poblete, que viene jugando,
¿no? Está un poquito tocado, decía Leo Mora.
Así es, por eso que le digo, está en duda. Los primeros días de la semana no estuvo entrenando, pero ya esta jornada ya otra vez volvió a la práctica.
¿Asadi completamente descartado?
Asadi descartado, está recuperado, pero no es considerado para la partida en este partido.
Ya, ¿cuál es el rol de Marcelo Díaz en este clásico? ¿Cómo imagina ese partido Jorge Valdivia desde la vereda de la U?
Mucho se habla de... ¿Y qué pasó contra Audax, si no me equivoco, sobre la importancia de Marcelo Díaz y la quizás fácil identificación en el jugador? Y creo que ese, para mí, tiene cierta lógica, pero también hay una como, entre comillas, ¿no?, falta de respeto para la característica, para la cualidades que tiene Marcelo Díaz, porque claro, uno dice, entendemos que la salida desde el fondo es con Marcelo Díaz, entonces hay que marcar de cerca o tener de cerca a ese jugador, pero si nosotros vamos a encasillar en que el juego de la U o el juego de Marcelo Díaz es detectable y es fácil de consumirlo, ¿cierto? Con una marca individual o tenerlo de cerca, en lo personal es muy facilista. Entonces él tiene otras capacidades, logra identificar dónde están los espacios, puede intercambiar de posición con algún otro de sus compañeros que esté jugando en esa posición. Entonces, sin duda que es muy importante para la salida desde el fondo, una salida limpia, porque es un jugador que tiene tiempo, a pesar de los años, ¿cierto? A pesar que quizás no tiene la velocidad que tenía antes, pero mentalmente es un jugador que tiene esa capacidad para en un pase o quizá en un movimiento darle a la U una salida desde el fondo bien limpia. Entonces es un jugador importante, y más allá que uno entienda, ¿cierto? A quienes dicen, es que es fácil detectarlo, es fácil saber que la U va a salir con él, así que marquémoslo. No solamente eso, me parece que ha tenido una importancia Marcelo Díaz, en la salida desde el fondo, en la tranquilidad, pero también en el identificar por dónde la U tiene que salir desde la salida del fondo.
¿Y cuáles son las ventanitas que podría tener la Universidad de Chile para hacer historia en el Monumental, Jean Beausejour?
Yo siento que la U, este partido y cómo ha jugado estas dos fechas, a mí me genera expectativa, principalmente porque veo un equipo jugando sin complejos, sin complejo a la hora de atacar, tomando resguardo a la hora de defender, pero principalmente preocupado del arco rival. Y cuando tienes en el plantel, y en este caso en el once inicial, un jugador como Marcelo Díaz, más allá de lo futbolístico, que también puede pasar con Vidal en Colo-Colo, ¿no? Son una especie de pararrayos, y a eso agrégale la espalda que tiene Marcelo Díaz en el hincha de la U y en la historia de la U. Yo creo que eso seguriza el entorno. Cuando los compañeros de él seguramente lo vean seguro, lo vean que mete 2-3 pases de esos que mete entre línea, seguramente va a ir generando confianza en su compañero. Así que más allá del específico del rendimiento de él, yo siento que él es muy importante, sobre todo esos primeros minutos, lo que pueda generar en el entorno del equipo.
¿Qué viene para la Universidad de Chile de aquí al domingo, Leo?
Bueno, mañana la conferencia de capitanes, hay dudas, sí, de eso, tenores, porque ustedes saben que normalmente la conferencia de capitanes en un superclásico es en la NFP. Por la U, ningún problema. Marcelo Díaz, después de esta semana haber jugado golf, incluso dijo, yo voy a donde me digan. El tema es que al frente, en el archirrival, no saben si van a ir a la NFP.
Ya. Están dudas y, claro, la organización de la conferencia de capitanes, ¿no es cierto? No, seguramente, bueno, tendrá que ir en representación de Colo-Colo Esteban Pavés, ¿no, Leo Mora?
Que no habló recién.
Claro, pero como le digo, Carlos, están atentos porque... Claro. La UNI siquiera... Le preguntaba muy bien, ¿están atentos para lo que va a pasar? Sí, puede ser que la conferencia sea eso a las 14:30.
Sí, por horario
pero...
de tenores.
Están ahí esperando lo que les digan ellos. Si no, habla Marcelo Díaz mañana en el CDA, claro, en un horario en que la U defina, pero están atentos a esa situación. Después viene la concentración del Romántico Viajero el día sábado después del almuerzo. Se queda en un hotel del sector oriente de la capital y ya el día domingo listos para irse al Monumental. Y también lo que tienen en duda en el Romántico Viajero es qué pasa con el partido finalmente del domingo por el tema del registro nacional de hinchas, por las palabras de Alfredo Stowin que decían que no se podía implementar el registro, si se suspendió el partido o no. Así que igual miran de reojo un poco esta situación que pueda pasar estas últimas horas con la ya decisión de la delegación presidencial.
Sí, pero el Tigre Cruce lo acaba de confirmar, la resolución de la delegación presidencial. Reiteremos entonces,
Víctor, porque, Carlos,
dígame.
Una cosa es lo que diga la delegación, la otra es que si Colo-Colo lo puede implementar. Esa es la duda que tiene acá.
No, está bien, está por supuesto que atendemos ese punto, pero...
Lo debe implementar.
De momento hoy día, ¿la autoridad qué dice, Tigre?
El partido se juega el domingo a las 6 de la tarde con un aforo reducido de 32.000 espectadores con registro nacional del hincha. Todos deben estar en el registro y sin venta de hinchas, sin entradas para el público visitante de la U.
Tigre Cruces y los 12.820 que estaban en la Galería Norte en la Supercopa con Guachevato, ¿pueden comprar entradas?
Tendrán acceso para comprar entradas.
Pero deben estar en el Registro Nacional
de Hinchas. Pero deben estar, claro. Ellos están habilitados ahora, por lo último que ha ocurrido a nivel judicial, pero deben estar acreditados en el Registro Nacional de Hinchas.
Pero confirmados.
Ahí aparecerán el domingo, ahí tendrán que estar.
Ya, la resolución dice se implementará el Registro Nacional de Hinchas, ¿no es cierto? Entonces,
¿cómo no?
Lo asumimos como una obligación para Colo-Colo, ¿no?
Debe estar.
Ya.
Nosotros como equipo de ADN, tuvimos que estar todos en el Registro Nacional de Hincha para transmitir la U con Auvers.
Leo Mora, atentos a cualquier novedad en la Universidad de Chile. Lo he notado tranquilo en esta semana, lo he notado distendido.
Es que sabe que en la U las cosas están tranquilas. Hemos escuchado a los jugadores, hoy día el mismo técnico en modo zen, así que nos pega la tranquilidad acá en la U.
Defina por favor modo zen, ¿cómo se representa eso en el técnico Álvarez?
En que hoy día las respuestas fueron muy breves, estaba muy tranquilo, muy relajado y siempre hablando de tranquilidad, de conversar con los muchachos, con los jugadores, con todos en realidad, incluso entre los funcionarios todo se ve muy tranquilo, no hay tanta ansiedad como se veía otros años en la U.
Perfecto, bueno, muchas gracias Leo.
Un abrazo, que estén bien.
Vale, compadre.
Es raro lo de Colo Colo.
¿Que no estén hablando?
O sea, Esteban Pavés siempre habla, en las buenas, en las malas, siempre sale. Yo ayer anoche recordábamos, él salió a volar en un tema antes y después, un tema complejísimo, que era muy distinto a la contingencia, como fue el caso Thompson.
¿Usted quiere tener la respuesta? ¿Por qué no habla Colo Colo?
Sí.
Ávila Soto, ¿de qué se trata?
Por el conflicto. Hay un conflicto por los premios. Por eso no hablan los jugadores. Ahora, esta no es una historia nueva. En Colo Colo ya ha pasado en otras oportunidades. Y yo incluso recuerdo, tenores, que después salieron a hablar los jugadores y dijeron que era un invento de la prensa. Por eso, esto igual hay que tomarlo con pinzas. Ahora está claro, uno ha reporteado. De hecho, anoche lo comentamos en la transmisión, tenores, que ya había este problema con los premios de la Copa Libertadores de América. ¿Les parece escuchar a Aníbal Mosa? Estamos esperando por Alfredo Stowin. Ya lo vemos, está por salir aquí en el aeropuerto. Está esperando su maletita, parece. Y escuchemos mientras a Aníbal Mosa también acá en la salida del aeropuerto de Santiago.
El tema de los premios se lo tienen que preguntar al presidente, Chiquilla. Sí, me enteré de que no han podido, ¿cómo se llama?, cerrar ese tema y esperemos que se pueda resolver rápidamente por el bien de la tranquilidad del plantel. Nunca es bueno, po. Nunca es bueno llegar con este tipo de situaciones a momentos de que estamos peleando cosas importantes. Entonces, yo espero que el presidente se siente a conversar con el capitán o los capitanes y busquen una solución rápidamente, porque esto no le hace bien a nadie.
Ya, comprometemos entonces declaraciones de Alfredo Stowin, presidente Blanco y Negro, para la programación de ADN. Seguirá trabajando ahí en el aeropuerto Pudahuel.
Ahí viene Morón.
Cristiana de la Soto. ¿Quién viene, reportero Cauquienes? Ah,
perdón, estaba al aire, sí.
Sí.
A Daniel Morón. Nos vamos todos a otra puerta porque va a salir por el otro sector.
Ya,
Gareca va a salir.
Fantástico, pero me encanta. Ay, si
lo de acá Stowin, vivo. Muchacho. Radio en vivo.
Vamos, radio en vivo.
Morón allá, Stowin acá, los periodistas corren para un sector, las cámaras para allá, uno ya para acá. Bueno, ¿por dónde va ahí? ¿Tú? No sé. ¿Allá o acá?
Allá, voy para allá.
Bueno, Arrieta, puerta 2, puerta 1.
Al medio.
Ya. Al medio. Ah, bueno. Ya, vale. A ver, ¿qué nos jugamos? A Stowin, acá, puerta 1, vamos.
El presidente de Blanco y Negro para ADN.
Sí, me la juego por la puerta 1. Aquí viene el presidente. Viene ya conversando salido, con el jefe de prensa, también con el gerente de comunicaciones. Permiso, muchachos.
Usted le lleva la ADN respuesta de Mosa, que acá.
Permiso, aquí, muchachos, así como canchero.
Vamos, corriendo, que hay que correr acá.
¿Eh? Dale, Cauque.
Al espacio. Un buen estado físico. Como explicaban los tenores al principio. Sí. Al espacio.
Todavía le siguen.
Afuera.
¿Ah? Ahora quieren hacerlo afuera. No, sí, impresionante. Aquí todos coordinan, ¿ah? ¿Eh? Todos los periodistas coordinan. Alfredo acá dice, viene Carlos Cortés. Afuera, Carlos. Más ordenado, ¿no?
Déjate de joder.
Acá viene Alfredo. ¿Sí?
Reparta
bueno, afuera, sí. Vamos a listo, salir del ya aeropuerto. Aquí está la escoba, tenores. Eso les quiero graficar. Finalmente, porque no puede caminar tranquilo con su maletita, un bolsito. Viene Alfredo Stowin. ¿Cómo? Saludo al Tigre. Le manda un saludo al Tigre acá también.
Muchas gracias.
Saludo para el Tigre. Viene Alfredo Stowin, tenores. Entonces, tenemos tiempo. Lo vamos a escuchar aquí por ADN en vivo. Hay harto tema. Más afuera todavía. Bueno, no seguimos moviendo. Ah, bueno, haciendo libro acá,
A propósito del libro, me permite
para hacer un
Cauquienes. A propósito del libro, hoy día una invitación para el hincha azul.
Para el libro de César Bacha, hoy presentación 7 de la tarde, Estadio Nacional, Avenida Grecia 2001, cerquita de la estación Metro Estadio Nacional. El libro se presenta de César Bacha, Último Gol Gana, a las 6 de la tarde.
Chau Ávila, te escuchamos en la programación de ADN. Descubre lo último en diseño y tendencia para renovar tu hogar con el especial estudio y trabajo de Easy para darle a tus espacios la sensación que tanto esperas al llegar. Conoce más en easy.cl, tiendas o descarga la Easy App. Easy, renueva el amor por tu hogar. Se escuchó clarito, Mosa. Hay que preguntarle al presidente. Como el compra huevo a la otra esquina.
Pero aparte quedó claro.
Una de Stowin en vivo contigo, Ávila Soto.
Y hay que llegar a acuerdos, así que es lo típico en cualquier conversación de que se toma su tiempo, no es de un día para otro. Se pudo haber hecho
Ya, lo típico de los, piso, de los premios para la Copa Libertadores, lo dice el presidente de Blanco y Negro, luego profundizamos con el reportero Cauquienes. Compra un Tremac, el remolque más liviano del mercado. Contáctalos en Tremac.cl o a través de las redes sucursales Caufa en todo el país, porque entre un remolque y un remolque
hay un Tremac de diferencia. ¡Tac, tac, tac! ¡Tremac!
Tigre, por segundo año consecutivo, Mundo es la internet fibra más rápida de toda Latinoamérica. Reconocidos por OKLA y en Perf Mundo. Tecnología al alcance de todos. ¿Algo más que contarle a nuestros amigos?
Sebastián Sosa, Brian Cufré, Aviel Osorio y José Florentín, futbolistas de Vélez, han sido apartados del club por una acusación de una joven de 24 años, denuncia de abuso sexual. El club lo separa, comienza la investigación. Si se comprueba, esto ocurrió la madrugada del domingo 3 de marzo en Tucumán, podrían sufrir incluso en Argentina una pena no menor a 15 años de prisión.
Y este domingo se nos viene un super domingo de fútbol. Colo Colo versus la Universidad de Chile por el Campeonato Nacional y Liverpool versus Manchester City por la Premier. Anote ese partidito. Me la voy a jugar con 10 luquitas por el triunfo de los locales en ambos casos, con lo cual nos ganaríamos 35,000 pesos. Con Polla Experto, apuesta por nuevas experiencias. Super domingo también en ADN. ¿Sabían que los camiones eléctricos de Hyundai, camiones y buses ya han recorrido más de 200.000 kilómetros en Chile? Se trata del CO300C-B, que ha dejado de emitir más de 51 toneladas de CO2. Dando un paso firme hacia la carbono neutralidad. En camiones eléctricos, Hyundai la lleva. Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial, una empresa Indumotora. Saludamos la presencia en el estudio de los tenores de ADN. Bien. Con el Tigre Cruces y sus características gafas oscuras. A esta hora, gracias. De nuestros queridos amigos, Ovalín y Ovalina.
Ovalín y Ovalina.
Ovalín
y Ovalina.
Para conocer al mago, a Vocellura, al tenor del pueblo, y para anticiparnos que el próximo martes 19 de marzo, mis queridos tenores, se celebra el Día del Trabajador de la Construcción.
Muy bien.
Fecha que se decretó el año 2017 en el diario oficial. Que come, que adivina, Tigre.
Vamos a ir.
No tenía idea.
Radio ADN también es parte, por supuesto, de esta fiesta con nuestros buenos amigos de la construcción.
Bien, Oval.
Ovalín y Ovalina.
¿Y a quién se le ocurrió esa cosa tan magnífica?
Es el equipo creativo.
Vamos a llevar a Chupete.
¿Chupete?
Hay que llevar a Chupete.
Confirma presencia Chupete en exteriores.
¿En serio? ¿Exteriores?
No.
Sí.
Control desde exteriores.
Que juegue tenis fútbol también.
Por tercer año consecutivo, los tenores vamos a transmitir a una hora de Constructora Oval.
Muy bien, bien.
Todo empezó el 2022 en los Jazmines de Huechuraba. Sí. Siguió el año pasado en Camino de las Flores. Y este 2024,
¿dónde?
Los tenores confirman presencia.
¿Dónde vamos?
Junto a los trabajadores de la construcción en la obra Cumbre de Girasoles.
¿Cumbre de Girasoles? Bien.
Comuna de Huechuraba.
Huechuraba, allá está.
Zona norte de la región.
Huechuraba. El local que más sabe.
Están como tímidos, Ovalín.
Sí. Luego para Ovalina, que estuvo de cumpleaños también, Ovalina.
Gracias por visitarnos, Ovalín y Ovalina. Anda con su micrófono, Ovalina.
Sí. Nota el paso por si hablaba de Stowin.
Quiere sacarle declaraciones a Vosellura.
Señor, saludo.
Anticipar el
tema. Un saludo para alguna alianza de Ovalín y Ovalina.
Ya. Nos vamos. Gracias, tenores. Gracias, Ovalín. Gracias, Ovalina.
Ovalina, felicidades.
Anote la fecha, martes 19 de marzo. Vamos a estar en Huechuraba junto a nuestros amigos de la construcción para celebrar el Día del Trabajador de la Construcción. Confirmando la presencia de Chupete en vivo y en directo desde Huechuraba. Hay que agregarle dificultad a la emisión en vivo, ¿no?
Que vaya Chupete.
De aquí al 19 de marzo se puede registrar en el
todo Registro Nacional del
Hinchas. No me vengan a huevear.
Registrohinchas.cl.
Chao, que lo pasen bien.
Eso es lo que me gusta a mí. Chinito, mañana te salto cachito.
Bajamos el telón. Los tenores vuelven mañana para otro auténtico show de deportes. Revive este capítulo y todos los que quieras en ADN.cl, en la sección podcast. No te pierdas ningún análisis ni comentario de los tenores, ahora en tu plataforma de streaming favorita.
ADN Podcast.
ADN Podcast.
Voces con contenido.
Una lista de opciones de desayuno que haría feliz a mamá. ¿McMuffin calientito y tostado? Listo. ¿Huevos perfectamente redondos? Listo. ¿Salchicha sabrosa? Listo. ¿Un iced coffee para disfrutar durante todo el día? Mamá jamás se había sentido tan orgullosa.
En McDonald's, llévate dos Sausage McMuffin with Egg por $6. Combínalos con un Iced Caramel Macchiato. Precios y participación pueden variar. No puede ser combinada con ninguna otra oferta. Producto individual a precio regular.